Nuestro Padre. En este momento juntos venimos ante tu palabra, muy conscientes de que tú eres el gran rey del universo. Como acabamos de cantar, tú eres poderoso, tú nos cuidas y nos guardas. Y en tu palabra tú nos hablas. Pedimos, Dios, que al leer tu palabra, que tu Espíritu Santo nos transforme, que nos haga ser más como Cristo. En su nombre oramos. Amén. Okay, feliz Día de la Madre a todas las que son madres. Feliz día a los que no somos madres. Espero que han pasado bien el día. El mensaje y la historia hoy es muy sencilla. La historia es sencilla, la que vamos a ver. Hemos estado viendo una serie de historias de la Biblia, historias de personas que Dios ha puesto en su palabra como ejemplo para nosotros, para que nosotros pudiéramos imitar su fe, su ejemplo, y llegar a ser más como Cristo, por imitar a otras personas que lo han hecho en el pasado. Y la historia de hoy, como digo, es sencilla, pero hacer lo que esta historia nos demuestra es de vida y muerte. Hacerlo bien requiere acción a diario. La historia viene de esta idea. Dios pone personas jóvenes en nuestra vida. Ahora mira alrededor. La definición de joven para algunos es diferente que para otros. Ahora, desafortunadamente, o gracias a Dios, como sea, hay mucha más gente joven comparado para mí que antes. Yo soy viejo y así funciona. Pero sea como sea, Dios pone gente joven en nuestra vida. Hijos, nietos, sobrinos, sobrinos políticos, como uno le dice tío a uno que no es su tío. Personas que tal vez ni te dicen tío, pero tienen la oportunidad de hablar en su vida, de ser parte de su mundo por un tiempo. Dios pone personas jóvenes en nuestra vida, más joven que nosotros, y lo hace por un poco de tiempo, no es por siempre, por un tiempo limitado. De repente ese sobrino que antes te escuchaba y que te seguía y te miraba como el grande, ya te va a ignorar. Por un tiempo limitado tenemos la atención de esas personas jóvenes, de esos seres pequeños, tal vez 18 años si son tus hijos, tal vez una semana si es alguien de visita. Poco tiempo, personas jóvenes, limitado por todo nuestro tiempo. Y ese tiempo, mire, es una oportunidad. Es una oportunidad que Dios nos da la oportunidad de llevar esas personas jóvenes a Cristo, a conocer al Señor, a conocer a Jesús, para que lo conozcan, para que lo amen, para que encuentren vida eterna en Él. Tal vez, por ser parte de nuestra vida, aunque sea por un tiempo corto, esas personas más jóvenes que nosotros pueden llegar a tener algo de deseo de buscar a Dios, conocimiento de Dios por conocernos. Esa es la oportunidad que tenemos. Desafortunadamente, muchas veces ignoramos la oportunidad que tenemos. Nos perdemos en la rutina diaria. Tenemos tantas cosas que hacer. Y más bien, las personas más jóvenes a veces son estorbos, nos estorban. Son impedimentos a hacer las cosas que tenemos que hacer. Tengo mi trabajo, tengo mi casa y todas las cosas y alguien más pequeño es un impedimento a hacer lo que realmente tengo que hacer. Y pasa el tiempo y pasa la oportunidad y esas personas crecen y se van. La puerta se cierra. Pregunta a todos los padres de hijos grandes. El tiempo es limitado y muchas veces no aprovechamos de la oportunidad que tenemos con ellos. Vamos a ver hoy la historia de una mujer en la Biblia que literalmente llevó a su hijo a Dios. Llevó a su hijo a Dios. Hizo literalmente lo que todos desearíamos hacer con las personas jóvenes que Dios pone en nuestra vida. Vamos a leer su historia. No es corta, entonces la parte más grande del mensaje va a ser su historia. Vamos a leer su historia. Tengo unos comentarios al final. Y después lo vamos a aplicar a nuestra vida y eso será nuestro tiempo. 1 Samuel 1:1. Dice así: había un hombre de Ramataim de Sofim, de la región montañosa de Efraín, que se llamaba Alcana, hijo de Jeroam, hijo de Leú, hijo de Joatoa, hijo de Suf, el Efrateo. Alcana tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Todos los años, aquel hombre subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo. Allí, los dos hijos de Eli, Eli era sacerdote, sumo sacerdote, Ofni y Finés eran sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día en que Elcana decía, ofreció el sacrificio, daba porciones a Penina, su mujer, y a todos los hijos e hijas de ella, pero a Ana le daba una porción doble, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Su rival, Penina, es como una novela, la primera parte de la historia, como una pequeña novela, su rival Penina la provocaba amargamente para irritarla. Puedes imaginar la tormenta de ese escenario, porque el Señor no le había dado hijos. Eso sucedía año tras año, siempre que ella subía a la casa del Señor. Penina la provocaba, por lo que Ana lloraba y no comía. Entonces Elcana, su marido, le dijo a Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Y la respuesta era, no, quiero un hijo también. Pero Ana se levantó después de haber comido, bebido, estando en Silo. Y mientras el sacerdote Eli estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargadamente. Entonces hizo voto y dijo, oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvides de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Recuerda la promesa que hace a Dios. ¿Cuántas veces no hemos hecho promesas a Dios? Dios, si me sacas de este problema, si me ayudas aquí y no más que pase la cosa, se nos olvida la promesa. Pero ella hizo una promesa a Dios. Mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí, el sumo sacerdote, le estaba observando la boca. Pero Ana hablaba en su corazón, solo sus labios se movían y su voz no se oía. Elí pues pensó que estaba ebria. Entonces él le dijo, ¿hasta cuándo estarás embriagada? Echa de ti tu vino. Pero Ana respondió, no, señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tenga a su sierva por mujer indigna. Hasta ahora he estado orando a causa de mi gran congoja y aflicción. Ve en paz, le respondió Elí. Y que el Señor, el Dios de Israel, te conceda la petición que le has hecho. Halle su sierva gracia ante sus ojos, le dijo ella. Entonces la mujer se puso en camino, comió, y ya no estaba triste su semblante. A la mañana siguiente se levantaron bien temprano, adoraron delante del Señor, regresaron de nuevo a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. ¿Quién controla la fertilidad? Quizá una palabra hoy para personas que no han podido tener hijos por alguna razón. Dios controla la fertilidad. No es suerte, no es casualidad que tienes o no tienes hijos. El Señor se acordó de ella. Y a su debido tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, porque se lo he pedido al Señor. Subió el varón a Cana con toda su casa a ofrecer al Señor sacrificio anual, a pagar su voto. Pero Ana no subió, pues dijo a su marido, no subiré hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré para que se presente delante del Señor y se quede allí para siempre. Iba a cumplir su promesa. Cana, su marido, le dijo, haz lo que mejor te parezca. Quédate hasta que lo hayas destetado. Solamente confirme al Señor su palabra. Ana se quedó, crió a su hijo hasta que lo destetó. Después de haberlo destetado, llevó consigo al niño y lo trajo a la casa del Señor en Silo, aunque el niño era pequeño. También llevó un novillo de 3 años, un efa de harina, un odre de vino. Entonces sacrificaron un novillo, trajeron al niño a Elí, al sumo sacerdote. Oh, Señor mío, dijo Ana, vive su alma, Señor mío. Yo soy la mujer que estuvo aquí junto a usted orando al Señor. Por eso, por ese niño oraba. Y el Señor me ha concedido la petición que le hice. Por lo cual, yo también lo he dedicado al Señor. Todos los días de su vida estará dedicado al Señor. Y adoró allí al Señor. Después ella canta en una oración, una canción a Dios. No sé si la cantó o si lo dijo, pero la vamos a leer porque es una alabanza muy bonita, dado lo que le había pasado a ella. Entonces Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en el Señor, Mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca habla sin temor contra mis enemigos. Por cuanto me regocijo en tu salvación. No hay santo como el Señor. En verdad no hay otro fuera de ti. No hay roca como nuestro Dios. No se jacten más ustedes con tanto orgullo. No salga la arrogancia de su boca. Porque el Señor es Dios de sabiduría. Y por él son pesadas las acciones. Quebrados son los arcos de los fuertes. Pero los débiles se ciñen de poder. Los que estaban saciados se aquilan por pan y dejen de tener hambre. Los que estaban hambrientos, aún la estéril da luz a siete, pero la que tiene muchos hijos desfallece. El Señor da muerte, da vida, hace bajar a Seol y hace subir. El Señor empobrece y enriquece, humilla, también exalta. Levanta de polvo al pobre, de muladar levanta necesitado, para sentarlo junto con los príncipes y heredar un sitio de honor. Pues las columnas de la tierra son del Señor y sobre ellas ha colocado el mundo. Él guarda los pies de sus santos, pues los malvados son acallados en tinieblas. Pues no por la fuerza ha de prevalecer el hombre. Los que se oponen al Señor serán quebrantados. El trono desde el cielo contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra. Dará fortaleza a su rey y ensalzará el poder a su ungido. Algo muy bueno le había pasado. Fíjense en su actitud. Damos por sentado que así seríamos nosotros. Hey, Dios me bendice, Dios me concede algo y yo le voy a agradecer. Voy a decir que es por Dios que pasó. Pero ¿qué hacemos muchas veces? Decimos yo, mira lo que yo hice. Yo pude, por fin, yo logré eso. Eso no dice ella. Da crédito y la honra y la gloria. Esa es la palabra clave, la gloria. A Dios. Verso 11. Entonces Elcana regresó a Ramá, a su casa. Y el niño Samuel se quedó sirviendo al Señor delante del sacerdote Elí. Siempre, toda mi vida, más cuando yo era chico, leía esa historia y me agarraba. Y yo decía, ¿cómo es posible? Ella tanto quería un hijo. Y después de tres años o poco tiempo, deja el niño y ya no lo tiene. ¿Para qué quiere el niño? Pensaba yo, porque no tenía sentido para mí. Ella cumplió su voto a Dios. Y no era que yo voy a enseñar a mi hijo a leer la Biblia en mi casa. No, yo lo voy a dar literalmente a Dios. Lo voy a llevar a sumo sacerdote. Y él va a vivir en el templo. Y va a ministrar al Señor. Pero los hijos de Elí eran hombres indignos. No conocían al Señor. Tal vez veremos la historia de Elí para el Día de Padre. Es una buena historia. Sí, recuerdo, no me deje olvidar. Pero para hoy, nada más que Elí no era buen padre. Y sus hijos, los sacerdotes, eran malísimos, eran horribles, peor de lo que uno podría imaginar. Capítulo 2 lo describe. Capítulo 3 describe algo interesante de la vida de Samuel. Y con eso terminamos nuestra historia de Samuel y Ana, su mamá. El joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días y las visiones no eran frecuentes. ¿Por qué? Porque los líderes no conocían a Dios. Y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien. Cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor donde estaba el arca de Dios, y que el Señor llamó a Samuel y él respondió, aquí estoy. Entonces corrió a Elí y le dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí le respondió, no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel se fue, se acostó. Y el Señor lo volvió a llamar, Samuel. Y Samuel se levantó, fue a Elí y le dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Elí respondió, no te he llamado, hijo mío, vuélvete a acostarte. Y déjeme dormir. Pienso que eso pensaba él. Pero la palabra no dice esa parte. Y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. El niño volvió a llamar a Samuel por tercera vez y él se levantó. El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez y él se levantó y fue a Elí y le dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho y Elí dijo a Samuel, ve, acuéstate y si él te llama, dirás, habla Señor que tu siervo escuche. Samuel fue y se acostó en su aposento. Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como en las otras ocasiones, Samuel, Samuel. Y Samuel habló y respondió, habla que tu siervo escucha. Y el Señor dijo a Samuel, Dios le habló, Estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará retumbar ambos oídos a todo aquel que la oiga. Ese día cumpliré contra Elí todo lo que él ha hablado sobre su casa desde el principio hasta el fin, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad de la cual él sabía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no lo reprendió. Por tanto, he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrenda. ¿Qué mensaje más pesado recibió el niño? Samuel se acostó hasta la mañana. Entonces abrió la puerta de la casa del Señor, pero Samuel temía contar la visión a Elí. Obvio, ¿eh? Así que Elí llamó a Samuel y le dijo: Samuel, hijo mío, aquí estoy. Respondió Samuel y Elí dijo: ¿Cuál es la palabra que el Señor te habló? Te ruego que no me la ocultes. Así te haga Dios, y aún más si me ocultas algo de todas las palabras que te habló. Entonces Samuel se le contó todo sin ocultarle nada. Y Elí dijo: Él es el Señor, que haga lo que bien le parezca. Samuel, mira, creció y el Señor estaba con él. No dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. Y el Señor se volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se revelaba a Samuel en Silo por la palabra del Señor. Su mamá quería un hijo desesperadamente. Tal vez algunos de ustedes pueden identificarse con eso. Pero ella sabía que había algo mucho más grande y más importante que solo tener un hijo. Ella quería algo más grande, aunque eso. Ella quería un hijo, pero ella quería eso, esa cosa más grande. Y eso era que su hijo tuviera a Dios. Y Dios tuviera a su hijo. No solo que ella tuviera a su hijo. Busca Malaquías capítulo 2, verso 15. Dios hablando de matrimonio. Mira lo que él dice de propósito de la familia que él crea. Dice: pero ninguno que tenga un remanente de espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo eso mientras buscaba? Una descendencia de parte de Dios. Presten atención, pues, a su espíritu. No seas desleal con la mujer de tu juventud. Sin leer todo el contexto, le doy la explicación. Dios está diciendo a ellos: no se divorcien, no sean infieles. ¿Por qué? Porque yo quiero una descendencia. El propósito, la razón que Dios dio por eso, ese mandamiento. ¿Qué está diciendo Dios? Dios nos da hijos, igual que Ana, porque Él desea descendencia. Él desea personas que lo conozcan, personas que lo amen, personas que sean sus hijos. Por eso Dios nos da hijos a nosotros. Y Ana llevó su hijo a Dios. Ella cumplió con eso. Y muchas veces nosotros, ¿qué hacemos con nuestros hijos y nietos y sobrinos y los jóvenes que Dios pone en nuestra vida? Pensamos en lo que nosotros queremos para ellos. Pensamos en lo que será mejor, entre comillas, para su vida. Pero ella sabía que había algo aún más grande que eso, que él estuviera cerca de Dios. No es solo para madres biológicos de hijos biológicos ese mensaje. Elí nos enseña lo que nosotros debemos hacer con los jóvenes que Dios pone en nuestra vida. ¿Qué hizo Elí? Él continuó lo que su mamá había empezado. Él llevó al niño a Dios también. Él enseñó al niño a escuchar a Dios y a hablar con Dios, a conocer a Dios. Hay una historia más moderna, porque es muy, muy antigua, más moderna, la historia de un joven que andaba con el apóstol Pablo. El joven se llamaba Timoteo. El apóstol Pablo recuerda al joven de lo que hacía su mamá y su abuela. Lo mismo que había hecho Ana, había llevado su hijo a Dios. Busca 2 de Timoteo 3, verso 12. Aquí Pablo dice: y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Dos opciones, ¿va? Pero tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste, sabiendo, mire eso, de quienes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Desde joven ha sabido las sagradas escrituras. ¿Por qué? Porque en otra parte sabemos que es por su mamá y su abuela que le enseñaron la palabra de Dios. Lo llevaron a Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros hoy con nuestra vida, con los jóvenes que Dios pone en nuestra vida? Hay diferentes personas y diferentes momentos en nuestra vida que van a ser jóvenes que Dios pone en nuestra vida. Debemos hacer eso, mire. Reconocer y aprovechar de la oportunidad que Dios nos da con las personas jóvenes que pone en nuestra vida. La oportunidad de llevarlos a Él. ¿Y cómo los llevamos a Él? Lo hacemos primero, como Ana, por tener nosotros una relación fuerte con el Señor. Por estar en Jesús, por habernos entregado a Cristo, por arrepentirnos y bautizarnos, por andar cerca del Señor, por pasar tiempo con Dios a diario en su palabra. Nosotros no podemos llevar a ningún joven, ni nuestros hijos, ni sobrinos, ni nietos, ni nadie a Dios si nosotros no andamos cerca de Dios. Nosotros tenemos que andar cerca del Señor para llevar a otros a Él. Eso vemos en la historia de Ana. Vemos como ella hablaba con Dios, como ella adoraba a Dios. Ella andaba cerca de Dios. Eso tenemos que hacer nosotros. Tenemos que tener una relación con Dios. Tenemos que demostrar nuestra relación con Dios delante de ellos. Si es mi mamá que todos los días cantaba a Jesús delante de nosotros, no para que cantáramos con ella, porque ese venía de ella mientras que estaba lavando la loza, cantaba alabanzas. Lo hacemos por cómo reaccionamos a la vida, por leer nuestra Biblia, por orar. También guiamos a esos jóvenes que Dios pone en nuestra vida a Jesús, por hablar el Evangelio en todo, por darles consejos que vienen de la palabra de Dios. Y eso será natural para nosotros. Si estamos leyendo la Biblia todos los días, cuando abrimos la boca a dar consejos, saldrán de la palabra de Dios. Lo guiaremos por el Espíritu Santo en toda la verdad con la palabra de Dios. Y no solo eso, y quizás lo más grande, y como dije al principio, seguir el ejemplo de Ana con los jóvenes que Dios pone en nuestra vida hoy día requiere trabajo a diario. ¿Sabe cuál es ese trabajo? Aparte de todo lo que he dicho, más práctico es sentarte con ellos, más si tienes hijos o nietos en tu casa, sentarte con ellos a diario, leer la Biblia y orar con ellos. Que no solo te miren leer la Biblia, que lea la Biblia con ellos. Entonces, una pregunta para todos. ¿Quiénes son los jóvenes que Dios ha puesto en tu vida en ese momento? ¿Y qué puedes hacer para aprovechar el tiempo que tienes con ellos? Porque es corto. Y llevarlo más cerca a su Creador y Salvador. ¿Qué necesitas hacer? Vamos a terminar por celebrar algo increíble. El Creador del universo envió a su Hijo para llevarnos a Él. El mismo Dios que pone personas jóvenes en nuestra vida para que lo guiemos a Él. Él mandó a su Hijo para llevarnos a Él, para que lo conociéramos. Y por su muerte en la cruz, nosotros hoy día podemos llegar a ser sus hijos y sus hijas. Amados por Dios. Dios Padre, te damos gracias por todo lo que nos das. Especialmente te damos gracias por la oportunidad y el privilegio de poder llegar a ser tus hijos y tus hijas y ser parte, estar en tu familia. Y en ese momento, a tomar pan y recordar tu cuerpo y jugo a recordar tu sangre. Porque somos tus hijos, te queremos decir gracias. Gracias por habernos salvado. Y te pedimos, Dios, que tú pongas tu Espíritu en nosotros y nos guíes a llevar a las personas, jóvenes y grandes también, que pones en nuestra vida, a conocerte mejor, a andar más cerca de ti, a experimentar la misma vida que tú has dado a nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a ponernos de pie. Si estás en Cristo, te invito a participar en la Santa Cena mientras que cantamos a Jesús.